Entre Hombres, México. Existe un vacío legal que no contempla a los hombres como personas vulnerables susceptibles a la enfermedad. Estamos condicionados a actuar bajo estándares de género que dictan los comportamientos que debemos asumir en nuestra vida cotidiana. Se trata de actitudes y etiquetas que limitan y oprimen a los hombres. Se le llama opresión de género. Ante esta situación, Daniel Estrada Zúñiga, maestro en Derechos Humanos y Democracia, ha estudiado las causas de muerte por condición de género en México con la finalidad de implementar políticas públicas que contemplen a hombres y mujeres en equidad para la protección y atención de su salud.
Lo que planteamos aquí es que esta opresión de género, como le llama Marcela Lagarde, lleva como un círculo donde si los hombres tenemos mayores privilegios sociales en el espacio público y la negación al terreno de lo privado, sobre todo del trabajo doméstico y el cuidado a otras personas, pues también nos lleva a un punto donde esta opresión de género está relacionada, en este caso, a las principales causas de muerte. En México, la población mexicana, el 2015, las principales causas de muerte son enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos, accidentes y enfermedades del hígado. Si esto lo llevamos a una segregación de la causa de muerte por sexo, encontramos que en el caso de los hombres, sí, nuestra primer causa de muerte es enfermedades del corazón, la diabetes, los tumores malignos. Lo mismo sucede con las mujeres. Sin embargo, la cuarta causa de muerte cambia en el caso de los hombres a los accidentes, donde prácticamente 48 hombres de cada 100.000 habitantes estamos muriendo por esta razón. La quinta causa sería enfermedades del hígado y la sexta, agresiones, que se traducen en homicidios, donde 31 hombres de cada 100.000 están muriendo por esta situación.
Cuando se piensa en políticas públicas que atiendan la salud de los hombres, no se contemplan aspectos socioculturales que les rodean. La condición biológica de género es determinante en la atención médica que reciben los hombres y no es suficiente. Si se piensa en nuevas políticas públicas que contemplen al sector masculino, habría que sensibilizar también a quienes plantean, revisan y aprueban las leyes, explicó el maestro Daniel Estrada.
El Sistema Internacional de Naciones Unidas le exige a los estados que cree mecanismos para que estas problemáticas sociales disminuyan e inclusive se erradiquen. Sin embargo, también la transversalización implica un trabajo al interior de las instituciones del estado. Y aquí pueden ver cuando trabajamos con hombres, directores generales adjuntos, médicos, directores de hospitales, centros de salud, etcétera, cómo ven en roles y estereotipos su masculinidad hegemónica. Y partiendo desde este enfoque de transversalización, pues es evidente que si adentro de las instituciones todavía no se considera que la masculinidad hegemónica está relacionada con estos factores de riesgo, pues es una respuesta al por cual todavía no tenemos políticas de salud de los hombres. De hecho, la única política que podríamos enmarcar, y está en estos días en la prensa, es el tema de la vasectomía, el cual todavía trae una visión muy biologicista y no ve todos estos marcos socioculturales para que el tema de la salud sexual y reproductiva de los hombres empiece a caminar desde otra manera.
La vida cotidiana no fue construida para que los hombres se preocupen y ocupen de su salud, afirmó el maestro Daniel Estrada durante su participación en el conversatorio Políticas de Salud de los Hombres y la Promoción del Autocuidado. Durante este diálogo, Estrada se refirió al desconocimiento del marco jurídico para implementar políticas públicas en México que contemplen la salud de los hombres y reduzcan los índices de mortalidad temprana en este sector de la población.
La organización social de género no coincide con los horarios de los servicios de salud. Y en el caso de los hombres, los roles de no dolor, no miedo, la cultura del riesgo, valiente, sea arriesgados, tiene una relación directa con las patologías y afectaciones que están presentando los hombres. Y otro punto importante es que ya cuando acudimos a trabajar procesos de formación, de transversalización de la perspectiva de género, los hombres en la Secretaría ven que el género es un asunto de mujeres. Y el tercer momento, que es con el que abordé inicialmente, es el desconocimiento del marco jurídico en México a partir de la reforma constitucional. Esta reforma constitucional, tan solo utilizando el principio pro persona o el bloque constitucional, se podría tomar la plataforma de acción de Beijing, abordar que la igualdad de género tiene que entrar a los programas sociales, independientemente del sector de los estados, pues ya se le puede exigir al Estado que la obligación de protección vaya encaminada a reducir estas causas de mortalidad en los hombres. En ese sentido, ya habría una plataforma para que el derecho a la salud, desde una perspectiva de igualdad de género, reconozca los determinantes sociales y estructurales en una planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
México enfrenta contextos de violencia y pobreza que influyen en las conductas socioculturales, conductas que ponen en riesgo la estabilidad física, mental y emocional de los hombres. Las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales cambian de acuerdo a la zona en la que se habita y, por lo tanto, no se puede tratar a los hombres de la Ciudad de México y a los que viven en el sur o norte del país de igual manera. En resumen, afirmó Daniel Estrada, las políticas públicas deben contemplar la diversidad de hombres.
Prácticamente no existen estudios que consideren los factores de riesgo de las conductas de los hombres en muchas poblaciones del país. Conductas de hombres que por esta cultura machista y patriarcal, homofóbica, no son saludables. Es decir, estos diagnósticos de las políticas públicas tendrían que identificar esta diversidad de hombres para comparar esta diversidad hacia cómo llevar a conductas saludables y que esto esté en un marco, pues, de políticas públicas, con presupuestos etiquetados y con una visión que permita a corto y a mediano y a largo plazo transformar estos factores de riesgo de la cultura machista por diversidad de hombres igualitarios saludables.
Hablar de género y equidad implica pensar en mujeres y hombres. Por lo tanto, plantear políticas públicas que busquen la construcción de entornos más equitativos requiere la apertura de espacios que contemplen a todos los sectores de la población. Es necesario conocer las leyes para exigir al Estado la generación de espacios que procuren la salud y el bienestar de sus habitantes, afirmó el maestro Daniel Estrada. Por otro lado, también es importante reconocer en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas la diversidad que integra a nuestro país y que caracteriza a sus habitantes. De esta forma, señaló Estrada, implementar políticas públicas apegadas a la realidad y que atiendan la salud de los hombres en las áreas física, emocional, psicológica y sexual, permitirá a los varones la construcción de una masculinidad sana, responsable y equitativa, consigo mismos y también con quienes les rodean. Entrehombres.net. En esta dirección electrónica encontrarás los audios de las conferencias y conversatorios realizados durante el Foro Nacional horizontes igualitarios, la inclusión de los hombres en las políticas de igualdad de género, realizado en Guanajuato en noviembre de 2017. Agradecemos a Género y Desarrollo, GENDES, al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, INMUG, y al Gobierno del Estado de Guanajuato las facilidades otorgadas para la realización de este programa. Comparte tus comentarios con nosotros. Twitter, arroba Entre Hombres. Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060. México. 48.7% de su población son hombres. Realización, Elizabeth Cárdenas. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.